desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta que alguien se burle de nosotros. Se burle por nuestro caminar, por nuestro físico, se burle tal vez por nuestro vestir, se burle por nuestra condición. Yo pienso que nadie se siente a gusto que lo hagan. ¿Pero qué le parece que ahora el que se puede burlar de nosotros es Dios? ¿Y cómo le hace? ¿Y cómo va a reaccionar? Si Dios es el que primero dice, lo primero que voy a hacer es burlarme de ti. Enójese con él, pues. Necesitan volver. Aunque ahora no lo vean, aunque ahora no lo sientan, aunque ahora piensen que no es meritorio hacerlo, necesitan volver. Vamos a ponernos en pie por respeto a la palabra de Dios. Son 10 versículos en el capítulo 1 del libro de los Proverbios. Versículo 23 al 33. A veces le tengo un poquito de temor entregarle a usted la oportunidad que lea, porque siento como que le da miedo leer la Biblia. No le dé miedo, lea. Ayúdeme, por favor, para que de una forma bien sonora se pueda escuchar. Y sobre todo nos ayuda a familiarizarnos con el pasaje que el predicador pues va a disertar o va a predicar. Vea lo que dice la Biblia en el 23. Yo comienzo. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Todos en el 24. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando vosotros, sobre vosotros, viniere tribulación y angustia. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Pero mire usted la diferencia al que sí quiere oír. Todos en el 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Señor, no es necesario que venga un científico para que nos explique esto. Está clara la separación y la división en el que no quiere oírte y las consecuencias de vivir sin escucharte y aquel que decidió hacerlo y vivir tranquilamente en paz al lado tuyo. Bendice tu palabra. Oramos por los que no están. Son 3 veces más de los que ahora estamos. Lamentamos mucho esto y nos apena. Pensando que la están pasando muy bien en la isla, que la están pasando muy bien en Disneylandia, que la están pasando muy bien en su vida privada, que la están pasando muy bien en sus costumbres. Pero llegará un momento, y vendrá el momento porque vendrá, en donde sus mismas vidas licenciosas les hastiarán. Oramos, aunque no sea nuestra iglesia la que tenga que volver a verles, pero que entiendan ellos que necesitan volver a tus caminos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Si necesitan volver, es porque se fueron. Y si se fueron, hay que averiguar por qué se fueron. Pero lo cierto es que necesitan volver. They need to come back. Necesitan volver. Y una cosa quiero compartirle con ustedes, aunque nosotros somos, gracias a Dios, una sana y una bonita excepción. Nosotros no tenemos ese problema de batallar con asistencias. Precisamente por eso en nuestra iglesia los domingos hay 4 cultos. Para que la audiencia pueda tener la libertad de coger diferentes horarios. Y afortunadamente provocamos unas ganas de congregarse, y esto hace que también durante la semana no seamos como el típico de las iglesias bautistas, donde solamente hay un culto en la semana, el día miércoles. Nosotros abrimos un culto el día viernes, porque el miércoles es insuficiente ya para que estemos todos. Pero a pesar de todo esto, una cosa necesitamos saber los que estamos ahora aquí, los que ahora nos hemos reunido en esta tarde, que el número de los que ya no se congregan, el número de las personas que ya no asisten a sus iglesias locales, nos triplican ahora. Nos triplican ahora. Si en esta iglesia hay 500 en esta tarde, hay 1500 afuera que no se congregan. Hermano, esto es patético, esto es triste. Ver una imagen como esta, en un edificio tan hermoso con esta figura que le estamos explicando. Y ver usted ahí, contados con los dedos de las manos a las personas, esto no es correcto. Somos muchos más los que hemos dejado nuestras bancas. Somos cantidad de personas los que hemos abandonado nuestras iglesias. Y han dejado, antes lo hacía. Antes no había otra cosa más linda que congregarse, su familia, con su esposa, con los amigos, y después de aquí a la pizza, y después de aquí a la hamburguesa, y después de aquí a los tacos. Va, una buena, sana, hermosa costumbre que se ha tenido. Yo estoy seguro que usted conoce por lo menos a uno que se quedó en su casa, que no se congregó ahí. Por lo menos a uno. No le reclame, no lo confronte, no le predique, no lo sermonee, porque si Dios no lo ha hecho cambiar, usted no lo va a cambiar. Haga una cosa, ore por él, ore por ella, ore por ellos, si son ellos, si es en plural. Y no necesariamente tiene que ser esta iglesia a la que tienen que venir. Que busquen un lugar donde ellos se sientan a gusto, donde puedan sentir que son pocos los ojos que les están viendo porque entraron y regresaron. A nosotros en la oficina nos toca ver esto y procuramos ser bastante discretos, de no hacer ningún comentario. Bueno, 2, 3 años se fue y al rato por ahí llega a la oficina y se sienta atrás. Nos preguntamos, que yo le ofrezca, que yo le llame, que yo lo visite para decirle que regrese, jamás de la vida. Y que, hermano, mire, eso es interponerme o eso es meterme en una decisión muy personal. Me imagino que si se fue es porque algún día le oró al Señor y le consideró que esto, la decisión de no congregarse ya más, era verdaderamente algo que había tomado en conjunto con Dios. Pero, ¿por qué estos hermanos ya no están en sus iglesias locales? ¿Por qué estos hermanos ya no van? ¿Por qué ya no son los que fueron antes? Se apartaron, le voy a decir por qué. Aún siendo cristianos, siempre fueron rebeldes a las normas bíblicas. Les costó 3.852 años para bautizarse. 1.755 para congregarse. Les tomó 700 años para entender que no es a la iglesia a la que le conviene que ustedes subimos y de su ofrenda, es a nosotros. Entonces, siempre, siempre fueron rebeldes a las normas bíblicas. Y pensaban que Dios exigía mucho, o el pastor era un gran manipulador, o que el pastor de la iglesia, o la pastora de la iglesia, porque también hay en nuestro medio, en esta región, iglesias que son pastoreadas por pastoras. Se consideraron que era muy alto el nivel, el estándar, y no podían cumplir. Otros, curiosidad por incursionar en cosas del mundo, que probablemente no las hicieron, probablemente nunca las practicaron, porque se convirtieron muy jovencitos al Evangelio, y no fumaron, no tomaron, no parrandearon, no nocharon, no trasnocharon. Entonces, ahora que ya son adultos, quieren hacer esas pequeñas incursiones en el mundo, sin darse cuenta que necesitan cortar de una sola vez con todo aquello que les aleja de las cosas de Dios. Otras cosas, simple y sencillamente, malas asociaciones. Y no necesariamente malas asociaciones en el mundo, malas asociaciones aquí en la iglesia. Hermano, le voy a decir una cosa, no se preocupe si fulanito o si fulanita a usted ya no le habla. Esta figura que le estoy presentando ahorita, hermano, no se sienta usted traumado, no se sienta usted molesto, no se sienta usted molesta porque fulana ya no me habla, sultano ya no me consulta, me ve como que fuera un enemigo, me ve como que fuera una enemiga. ¿No se recuerda que usted hace poco le pidió a Dios, Señor, líbranos del mal? Oración contestada. Le voy a decir una cosa. En 21 años yo he visto de cerca esto. Que cuando a mí Dios me quiere bendecir, me acerca a personas. Y cuando a mí Dios me quiere proteger de algo, me quita a las personas que me pueden perjudicar. Se lo estoy diciendo como que aquí lo estuviera. Sin tener que venir y quitármelo de encima. Hoy es cuando entendí que nunca fueron mis amigos. Hoy es cuando entendí que ahora que más lo necesito, no fueron jamás una persona comprensiva conmigo. Oigan, probablemente este tipo de personas que creyeron que podían maniobrar bien y llevar muy bien la vida de la iglesia y la vida del mundo. A la vez, que pudieron haber sido unos grandes malabaristas, que pudieron haber sido unos grandes trapecistas, contorsionistas, y que podían, de lunes a domingo, pues un día nada más en la iglesia y el resto de lunes a sábado haciendo las cosas del mundo. Otras personas se desilusionaron del Evangelio, porque las cosas no les salieron a ellos como ellos lo pensaban. Empezaron a ver plin, 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 bendiciones en otros, pero tengo tantos años de estar aquí, y a mí Dios no me bendice como a fulano, Dios no me bendice como a aquella. Entonces, ¿qué pasa? Se desilusionaron pensando que Dios tiene preferidos. Las cosas no salieron bien como lo pensaban. Son el tipo de personas, porque usted o ha escuchado, o conoce, o no sé si algún día usted lo dijo, aquella cosa que dice, es que desde que yo me convertí al Evangelio, me ha caído a mí la sal. Así he escuchado yo esto. Es que mire, yo nunca había tenido tantos problemas desde que yo vine a la iglesia. Es una cuestión una tras otra tras otra. Entonces, por eso, ellos dejaron su vida cristiana. Ellos se vieron abrumados. Y dicen, pero son, oiga esto, ve esto, aparentemente son tan astutos para justificar su estatus, o su condición, su situación, o su posición de alejado de Dios, que dicen esto. Yo lo que hice fue dejar la iglesia, pero a mi Cristo nunca. Mentiras, hombre. Es que si no hubieras dejado a Cristo, no estuvieras en la iglesia. Si, porque dejaste las cosas de Dios, precisamente no estás ahora donde funcionan las cosas que son de Dios. La Biblia, fíjese pues, la Biblia, trato la manera de no usar yo adjetivos ni epítetos ni nada que pueda descalificar, no es mi intención. Pero la Biblia le llama a este tipo de personas simples e insensatos. Fíjese que no necesariamente es que sean personas que tengan deficiencias mentales. Lo que tienen son deficiencias emocionales, deficiencias de carácter. Son incapaces de poder reconocer sus faltas. Son incapaces de poder distinguir entre lo justo de lo injusto, entre lo bueno de lo no bueno. Es un rebelde o es una rebelde. Es un haragán, es un indisciplinado, es un irresponsable. Por eso, él no lo ve, ella no lo ve. Por eso, la Biblia dice, y Dios dice, que necesitan volver. Necesitan regresar. Y deben de hacerlo pronto, porque el tiempo que estamos viviendo son tiempos muy apremiantes. En el capítulo 1, y vamos a hacer esto, no nos vamos a salir del pasaje de Proverbios. En Proverbios capítulo 1, versículo 23 al 25, Dios está hablando, la sabiduría, como lo pone el libro de Proverbios, está hablando y dice así: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Oiga esto. Cuando la Biblia nos dice a nosotros, Dios está hablando en su palabra, y dice, volveos, come back, regresen a mi reprensión. La palabra reprender es llamar la atención. La palabra reprender es regañar. La palabra reprender es increpar. Es recriminar y amonestar. Le voy a decir una cosa. Yo prefiero que sea Dios que me regañe, que me increpe. Yo prefiero que sea Dios quien me llame la atención, que sea Dios el que me reproche, que sea Dios el que me recrimine y que sea Dios el que me amoneste a través de su palabra y no nadie en el mundo. Si algún día me van a somatar, prefiero que me somate Dios y no afuera. Si algún día voy a tener que pagar un alto precio por lo que sea, prefiero que sea Dios que tome Él en sus manos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, y David lo dijo, prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Eso le dijeron a David, escoge, 3 meses esto, 6 meses lo otro, o mira, esta hambruna. No, cruz, dijo. Prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Yo prefiero que Dios haga todo esto conmigo a que tenga que hacerlo cualquier persona, porque no van a tener misericordia, porque van a ser crueles conmigo. Me van a patear, me van a escupir y me van a tirar los 14 tiros que tiene la recarga de la bronca y como ya no hay otro, hasta la pistola me van a tirar encima. Así es el hombre. Nos ven tirados y nos quieren patear todavía en vez de darnos la mano para levantarnos. Por eso yo prefiero mil veces regresar a la reprensión de Dios. Dios quiere abrir su corazón. Dios quiere expresarnos ese buen plan que tiene de vida para nosotros. Nadie puede darnos, hermano, nadie puede darnos la calidad de vida o las cosas que Dios tiene guardadas y reservadas para nosotros como solamente lo puede hacer Dios. Lastimosamente, muchos de nosotros cerramos nuestros oídos, no queremos ver, no queremos abrirlos ante la realidad y ante la necesidad de regresar al Señor. Si sentimos que no necesitamos lo que Dios nos ofrece, le voy a decir esto. Esto, afortunadamente, los que estamos acá no pensamos así, porque ustedes están aquí y ustedes ni se atreven. Ustedes saben que, pero ni siquiera un dedito sacar de la barca, ni asomar las narices afuera, porque sabe. Hoy lo aprendimos, que apartarse de Dios no es bueno, apartarse de Dios es malo y amargo. ¡Amargo! Por eso, si nosotros sentimos que no necesitamos lo que Dios nos ofrece, hemos cometido una grande falta y a la postre, en las postrimerías, al final esto será totalmente desastroso. También dice Dios, terrible, por eso le pregunté a usted si a usted le gusta que alguien se burle de usted, que se burlen de su carro, que se burlen de su casa, que se burlen de su vestido, de su ropa, de su peinado, que se burlen de esto. A nadie le gusta. Y dice Dios, a mí me va a tocar este momento. Para ti desagradable, pero para mí agradable. Me voy a burlar de ti, de las cosas que indefectiblemente, indiscutiblemente, ineludiblemente te van a pasar. Entre el 26 y el 32, vea la lista de cosas que vienen para aquellos que están allá, que a pesar de la amonestación de Dios, no quieren regresar. Dice el 26, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, lero, lero. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¡Ah! Ahí se van a acordar de que existo yo. Y dice, entonces me llamarán. ¿Y yo qué dice? The number you have called has been disconnected. No tengo saldo, dicen allá los de Tigo, los de Claro. Sí, mire, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana, y dice Dios, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron, oiga esto, mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. 32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Le voy a decir una cosa. Dios no puede exagerar al decir todo lo que acabo de decir. This is not just an exaggeration. Esta no es una exageración de lo que acabamos de leer. Dios está dispuesto, oiga esto, a hacer lo que usted no merece, ni necesita, ni quiere que Dios haga. Pero Dios también tiene la libertad, por ser soberano, de darle la espalda a usted y a mí, porque también usted y yo le hemos dado la espalda a Dios. ¿A cuenta de qué? Tengo que estar yo a disposición tuya cuando me necesites. Si cuando yo he llamado no me has hecho caso. Hermano querido, si ponemos a Dios en todo lo que hacemos, lo vamos a encontrar en todas las partes donde vayamos. Nosotros no podemos condicionar la presencia de Dios. Nosotros no podemos usar a Dios para nuestros caprichos y para nuestra conveniencia. No es así. Dios no es sirviente nuestro. Dios no es nuestro esclavo. Dios no está tomando taquigrafía ni está tomando nota de todas nuestras peticiones. Dios no está ahí. Fulano está diciendo, cállense todos, por favor, en el mundo, porque fulanito está hablando conmigo y me está pidiendo cosas. Y dice Dios, ¿a cuenta de qué? Si yo he pasado años hablándole, ni siquiera. Mover un dedo sería un milagro. Una fibra de su corazón no ha movido. Me burlaré de la serie de calamidades que vendrán de la noche a la mañana. No, oiga esto, no me hallarán y andarán por ahí. Y como no les contesto, buscarán aquí, buscarán lo otro y se harán una limpia y van a hacer lo otro y van a poner a San Antonio de cabeza y van a cambiar de religión, y van a cambiar de cultos y van a cambiar de esto. Un día fueron indiferentes conmigo. Ahora yo les daré a ellos de su propia medicina. Ahora les voy a demostrar a ellos lo que yo siento también en mi corazón cuando les estoy hablando y me dan la espalda. No quisieron mi consejo. Ellos se aborrecieron. Hoy decíamos en la mañana, Dios para muchos es un estorbo. Dios para muchos, la iglesia en la agenda semanal, diaria nuestra. Hermano, esto es un estorbo, la iglesia. I have to go to church. Man, hubiera ido, pero como tengo que ir. No, ¿te das cuenta? Es un estorbo. Ya no puedo salir con mi familia donde quiero ir porque es la iglesia. No puedo ver un programa porque hoy va a salir un programa bien bonito, pero aquella señora gorda que se quitó la mitad del estómago, ¿verdad? Entonces hay que ir a verlo porque es el final de Mi Corazón Es Tuyo. Sí. Hermano, no puedo ir porque la nietecita se durmió. Ay, despertarla. Mire qué crueles somos. Mire qué duro es esto. Pero ¿sabe qué dice? Comerán del fruto de su camino, cosecharán lo que sembraron. Pero para terminar, y esto es para los que están acá, por favor, no sermoné. Mirá, abrí la página del internet y ahí está ya subido el sermón que el pastor predicó anoche, que se llama Necesitan Volver. Oílo, porque era para ti, era para vos. No era para ellos, para nosotros, que no nos hemos ido, pero a veces hemos sido tentados para irnos. Es para ellos que necesitan volver, porque nunca escucharon el peligro de irse y apartarse, lo malo y lo amargo que es apartarse del Señor. Pero mire, qué diametralmente opuesta esta condición, esta posición, este texto bíblico, este párrafo. Mire, qué abismalmente opuesto. Mire, que es un cisma, es una cosa terriblemente diferente. A no ir, a no querer, a empecinarme, a encolerizarme conmigo, con el mundo, le echo culpa. ¿Qué culpa tiene Obama? Vea lo que dice el 33. Mas el que me oyere, habitará, como dice, confiadamente. Y vivirá tranquilo, sin temor del mal. El que me oye no se aparta. ¿Se recuerda usted de aquella figura linda que aparece en capítulo 10 de Juan, donde dice: yo soy el buen pastor? El pastor da su vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? No hace exactamente. No. No berrean. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que me oye no se aparta. El que me oye, y aunque se haya apartado, no importa hasta dónde haya llegado, pero quiere regresar arrepentido, le va a pasar lo que le sucedió al hijo pródigo, que cuando regresó, ¿qué pasó? Había un papá que lo estaba esperando, y que se quitó un anillo, y que se quitó los zapatos, y que se quitó esto, y que mató al becerro gordo, y que hizo fiesta. A eso habitará, dice, morará, residirá, y los que habitan, moran y residen con él, viven tranquilos. Le voy a decir una cosa: vivirá toda su vida tranquilo, sin temor a las malas noticias, sin temor a nada, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Vivirá toda su vida tranquilo. Vivirá toda su vida sin temor del mal. Por eso creemos, por lo que acabamos de leer, que ellos necesitan volver. No sé qué tan bien puedo decir la última línea que tengo en el bosquejo. No sé qué tan bien me salga. Y quiero decir que no lo digo con sarcasmo. Se lo digo honestamente, con mis manos en esta Biblia y detrás de este púlpito. Ojalá tengan tiempo. Ojalá les dé tiempo a regresar. Aunque no sea esta iglesia, les conviene. Necesitan volver. Ore por ellos. No la están pasando nada bien. Aunque ahora nos quieran ahí apantallar, las cosas no son así. Esto es efímero. Esto es pasajero. Esto es como la niebla, que pronto también se va. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, Juanita está en el hospital. Nos preocupa su salud, sus hijos, su familia. Oramos, Señor, porque todo procedimiento médico sea el adecuado, el correcto, el idóneo, para que no haya ninguna secuela y no haya nada que trascienda. Oramos por la hermana Villasana. Voy a tener yo en mis manos el día miércoles, enfrente de toda esta tu congregación, los resultados de los médicos. Los voy a leer públicamente. Oramos para que no sea nada alarmante. Oramos por Marina, por su salud, la hermana Nori, hermano Luis Gracia. Oramos, Señor, por Aníbal Marroquín, por su viaje. Oramos por nuestro aniversario. Oramos por nuestra hermana Carmen Sandoval. Oramos también por Jorge. La última semana, Señor, ya ellos empiezan a regresar. Oramos por Barbarita. Oramos por Esther, que van a ir a reemplazar a este binomio maravilloso. Oramos, Señor, por esta iglesia, por la agencia misionera que queremos crear. Oramos, Señor, por aquellos que no están acá y que necesitan estar. Bendícelos. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. en tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.